Hay una forma muy específica de poder vencer en nuestra vida aquellas cosas que no hemos logrado vencer. Hay algunas cosas que venimos a Dios, pero hay algunas cosas que no hemos logrado vencer. Hay cosas que no se logran cambiar. Hay corazones que no logran ser sanados. Hay vidas que no logran ser totalmente restablecidas o restauradas por Dios. Hay personas que a veces batallan para salir de un hoyo y hay personas que tienen una vida donde salen animados un domingo, pero el lunes o el martes o el jueves se desaniman y se caen y se tropiezan. Luego el domingo llegan tristes, llegan desanimados. Y ahí hay dos opciones, porque si entras a una vida así, lo que sucede es que hay dos opciones que las personas toman. La primera, normalizar eso. Diga conmigo, normalizar. Normalizar quiere decir que te acostumbras y hasta te puedes hacer un poquito cínico o cínica. Puedes decir, no, pues así es. Así es y así es esta situación. Entonces, hay personas que batallan precisamente en esa situación. O sea, están subiendo, bajando, cayendo. Entonces, el mensaje de hoy precisamente es para quebrar eso, porque no se puede normalizar ese estilo de vida. Somos humanos y a veces retrocedemos, a veces fallamos, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de una persona que ya normalizó un estilo de vida de subir y bajar, caerse y levantarse. Hay una forma de quebrar eso. Sí, hay una forma de vencer todo eso. Ya lo han escuchado casi todos, pero hoy espero que pueda escucharlo en el espíritu. Hoy espero que no lo escuche en su mente, en su intelecto, porque el problema es ese, que escuchamos las cosas de una forma intelectual. No escuchamos las cosas, no las entendemos en el espíritu. Y cuando Dios te habla, Dios le habla a tu espíritu. Pero muchos cristianos precisamente han normalizado eso o hemos normalizado eso en alguna etapa de nuestra vida, precisamente porque lo escuchamos de una manera intelectual, no lo escuchamos de una manera espiritual. Yo le pido por favor el día de hoy, muy encarecidamente, por su bien, que no se distraiga, que no platique. O sea, regáleme 50 minutos, por favor, regálese 50 minutos. Voy a hacer mi mejor esfuerzo, le doy mi palabra que voy a hacer mi mejor esfuerzo, pero usted haga su mejor esfuerzo, porque este mensaje puede ser realmente una redefinición total de su vida. Le voy dentro de esta serie, este mensaje precisamente de hoy puede redefinir totalmente tu vida, puede redefinir totalmente tu futuro, pero por favor no se distraiga. Imagínese que estamos en un discipulado uno a uno. Imagínese que estamos usted y yo sentados y le estoy dando una consejería bíblica. Si yo estudié en dos seminarios diferentes y me gradué de ambos y he tomado muchos cursos, he enseñado mucho, he predicado por ya muchos años, 24 años o más de 24 años, no sé cuántos sermones llevo ya en mi vida, pero he leído mucha Biblia, he estudiado mucho, he memorizado versículos, he oído muchas predicaciones, cientos y cientos de predicaciones. El mensaje de hoy es un mensaje que puede redefinir tu vida. Esta serie de redefinidos es que nosotros somos el resultado de nuestro pasado. Amén. Somos el resultado de nuestro pasado. Entonces, todo lo que usted es, todo lo que usted piensa en realidad es el resultado de lo que usted hizo, habló, pensó típicamente. Usted puede venir a la iglesia y puede recibir a Cristo en su corazón, pero el que usted haya venido a la iglesia y tenga a Cristo en su corazón no significa que ya es todo nuevo. O sea, Dios perdona todo tu pecado y eres una nueva criatura. ¿Estamos hasta ahí? Pero muchos cristianos no hacen la otra parte. Es como si decimos, bueno, pues ya te cargué, mi hijo, por 9 meses en mi vientre, dice la mamá. Entonces, pues ya te trajimos del hospital, aquí te dejo en tu cuna. Y pues bueno, yo ya cumplí mi parte. Ahora te dejo pañales, te dejo biberones, te dejo todo listo. Ahora, cuenta conmigo, ¿eh? Y dejas ahí al niño. Ese niño se va a morir. muchos cristianos viven así. O sea, vienen a Cristo, pero luego se abandonan a sí mismos como si estuvieran en una cuna solamente. Así no va a pasar nada. Entonces, yo le pido que el día de hoy, por su propio bien, por amor a Dios, por el amor a su familia, escúcheme muy bien lo que le voy a decir el día de hoy. ¿Amén? Amén. Señor, oramos para que tu Espíritu Santo ponga esta palabra en nuestro corazón, que no solamente llegue a la mente, Señor, sino que llegue a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos, por favor, te lo pedimos. Amén, Señor. El tema de hoy es fe. Espera lo imposible. Típicamente cuando se habla de fe pensamos en, bueno, hay un milagro que yo necesito, ¿verdad que sí? Hay un milagro que Dios puede hacer. Yo creo que puedo orar y Dios puede traer esa sierva para que yo me case con ella. Yo pienso que puedo orar y puedo abrazar ese trabajo que tanto he orado. Pienso que necesito esa casa. Pienso que un milagro puede suceder. Típicamente cuando se habla de fe pensamos en abrir mares, que broten manantiales en el desierto, que guaguay, yeye. Todo eso, pensamos en ese sentido. Pero hay un milagro mucho, pero mucho más grande que todo eso. El milagro más grande que puedes experimentar en tu vida no es esos milagros que pueden pasar, sino la transformación de tu manera de pensar. Entonces, lo imposible es en realidad cambiar tu manera de pensar. Porque una joven, un joven, un hombre ya adulto, una mujer adulta, el problema que tienen viene de su mente. No viene de otra parte, viene de su mente y viene del diablo. ¿Sí? Hay cosas que hemos visto en nuestra vida, ¿verdad? Cosas muy padres, triunfos muy grandes que hemos logrado. Pero hay otros triunfos que no hemos logrado experimentar. ¿Por qué? Por el pensamiento. Ahí radica todo. Un divorcio viene por el pensamiento. La pornografía viene por el pensamiento. La masturbación viene por el pensamiento. El adulterio viene por el pensamiento. El robo, el enojo, la falta de perdón, todo radica en el pensamiento, la mentira, el engaño. Entonces, la manera en cómo Dios puede redefinir nuestra vida es a través de tu fe. Pero, ¿qué es la fe? Bueno, hay personas que no piensan en fe. Decía ahorita que si tu vida es subir y bajar, puedes normalizarlo. O la otra opción es decir, no, pues es que yo voy a decidir ya pelear contra eso. Voy a decidir cambiar todo eso. Voy a decidir buscar a Dios para cambiar todo eso. Entonces, algunos se cansan de luchar y mejor lo normalizan. Pero Dios no te creó para normalizar eso en tu vida. No fuimos creados para eso, amén. Dios no te creó para una vida mediocre. Dios no te creó para hacer un sub y bajas. Dios no te creó para eso. Es por su espíritu que viene la fe entonces, porque el problema es un pensamiento de fe o un pensamiento de duda. La duda es porque pensamos en el pasado, entonces es por su espíritu que viene la fe. ¿Sí? Entonces, ¿cómo tener una vida distinta? Mire, vamos a Hebreos capítulo 11, por favor. Abra su Biblia conmigo en el libro a los Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo 11. Está cerca de Apocalipsis. Tres cuadras antes de llegar. Apocalipsis capítulo 11. ¿Dije Apocalipsis, ah? Válgame. Hebreos. Hebreos capítulo 11. Verso 1. ¿Sí? Ayúdeme a no estar platicando, no se me distraiga, métase conmigo, amén. Dice, verso 1. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. O sea, la fe en realidad es algo que te demuestra algo que tú estás esperando de eso. O sea, hay una certeza de eso. Eso es la fe. O sea, la fe en realidad es como una ventana donde tú estás seguro de algo que va a suceder en tu vida. Eso es la fe. O sea, ¿vives en una seguridad o vives en una inseguridad? Muchas personas no tienen un pensamiento de fe, tienen un pensamiento de duda. ¿Duda por qué? Por el pasado. duda por el pasado. O sea, el enemigo es el pasado, pero todo el trabajo está en la mente. La Biblia le llama el corazón a veces, pero se refiere a la mente. Entonces, la fe demuestra la realidad de lo que esperas. ¿Qué es lo que usted espera típicamente? Si usted espera, pues estamos yendo, pero en realidad yo sé que esto va a ser difícil. Esta semana, pues sí, el domingo está bien, pero sé que en la semana es bien complicado. Esa es tu fe. Esa es tu fe. Sí, ya me dicen el subibajas. Esa es tu fe. O sea, repito, no estoy hablando de fe para esperar milagros, porque típicamente se predica para eso y se usa la fe para decir, pero en esta hora yo declaro. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de una fe donde crees que Dios puede hacer cosas bien grandes en tu vida, porque la clave de todo es el cambio de tu corazón. Amén. Entonces, junto conmigo, léalo, por favor. La fe demuestra, conmigo, todo el mundo. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. O sea, de acuerdo a tu fe será hecho, le dijo Jesucristo a una persona. Entonces, todo radica en la fe. De hecho, la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, muchas personas tratan de vivir una vida cristiana, pero sin fe. No, pero es que si tengo fe, yo voy a la iglesia y levanto mis manos y sé que Dios existe. Sí, pero en medio de todo eso, sigues pisando un terreno donde le crees más a tu pasado. Le crees más a tu poca fuerza de voluntad. Y como hay eso, entonces no es una vida de fe. Entonces, hoy vamos a quebrar eso en el nombre del Señor. Sí, bueno, Dios lo va a quebrar en nosotros. De acuerdo a su fe será hecho. ¿Ok? Muy bien. Mire, primera de Juan 5:4. Primera de Juan 5:4 dice: pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad. Es decir, si usted no está venciendo este mundo de maldad y el mundo te está venciendo a ti, es porque no estás realmente viviendo en fe. Por eso es importante este tema. La buena noticia es que hoy vamos a ver cómo hacer esto. Pero dice, pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad. Mire, lea conmigo la parte que sigue. Y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. O sea, es por medio de la fe que se logra esa victoria. Pero el problema, ¿cuál es? ¿Por qué hay personas, por qué hay cristianos que dan muy mal testimonio? ¿Por qué? Me platicaron una historia de una mujer que invadió una propiedad y le dieron notificaciones que dejara esa propiedad. Finalmente llegó un actuario, llegó la policía para desalojarla porque estaba invadiendo una propiedad que no era de ella. Y cuando llegaron allí y estaban desalojando, las personas que estaban sacando las cosas de ella, pues ese es un momento muy triste, muy feo. Pero pues es que ella estaba quebrantando la ley. Llegó un momento donde ella empezó como a discutir, a pelear y todo. Y llegó un momento donde ella dijo, es que yo soy cristiana. Entonces, después de estar peleando, de estar diciendo todo, le dijo a esta persona, es que yo soy cristiana. Pero ya les había dicho hasta lo que se iban a morir. Y iba un muchacho cristiano ahí, y digo muchacho. Se apellida Batres, pero es muchacho. Y le dijo, yo también soy cristiano, señora. Yo también soy cristiano. Y si le están diciendo algo, si se comportó mal, reconozca porque un cristiano es lo que hace. ¿Sabes qué? Te vas a ir al infierno, le dijo ella. O sea, ¿por qué hay cristianos así? Porque hay, para empezar, de aquí en adelante, toda persona que se diga cristiano, no que lo juzgue, pero usted diga, ok, está bien, está bien. Porque ahorita todo mundo se dice cristiano. Pero en realidad, Jesús dijo, es por sus obras que lo van a demostrar. Entonces, dice, todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad, pero esa victoria se logra por nuestra fe. Entonces, ¿por qué hay hombres y mujeres que no viven y no se comportan como un cristiano? Tienen resentimiento, enojo, como si ir a la iglesia fuera un problema para ellos, como si leer la Biblia fuera una carga, como si hacer la gran comisión fuera un problema. ¿Por qué para unos les gusta compartir de Jesús, abrir su devocional, orar? ¿Y por qué otras personas no quieren eso? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay gente que batalla tanto para todo eso? Precisamente la diferencia es la fe que tenga esa persona. Jesucristo dijo, cuando regrese el Hijo del Hombre a la tierra por segunda vez, ¿encontrará fe en la tierra? O sea, lo que Él va a venir a buscar es fe, o sea, personas que vivan de acuerdo a lo que Jesús dice. Entonces, ya está muy claro que la fe es lo que te permite ser más que vencedor. Amén. Si usted lee, le sugiero que lea hoy en la noche antes de dormirse, así como para, pues no para arrullarse, pero antes de dormirse, lea el capítulo 11 de Hebreos. Es un capítulo fascinante. Yo lo he leído muchas veces, pero siempre que lo leo me impacta y aprendo algo diferente. Nunca nadie debe de tener la postura de, pero ya lo he leído. Yo lo he leído muchas veces. Jesucristo, Él inspiró la Biblia, es Dios. Y él vivía por la palabra, imagínense nosotros. De hecho, Él enfrentó al diablo usando la misma palabra. Entonces, si algo necesitamos es la palabra, ¿sí? Si todo es por la fe, entonces, ¿cómo se le hace para vivir por fe? ¿Cómo se le hace para crecer en la fe? Fe es estar seguro que somos hijos de Dios. Fe es estar seguro de que algo que se predica, algo que se enseña, yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo creo que lo que se está predicando tiene base bíblica y lo voy a hacer. Una persona que no lo hace, una persona que batalla en ese sentido, es porque su fe está quebrada en realidad. No es una persona de fe, lo siento mucho. No es una persona de fe. Y probablemente le duela escuchar esto que estoy diciendo, pero es que le va a ayudar, si usted se arrepiente y se vuelve y se mete bien con el Señor, le va a ayudar mucho esta predicación. O se va a incomodar mucho, pero... ¿Y si fuera Dios hablándole a través de mí? ¿Y si fuera Dios atrayéndolo otra vez a Él? Si, este tema que vamos a ver no es nuevo para nadie prácticamente. Es un tema ya muy conocido. Pero es el tema más importante de la vida. Entonces, yo le sugiero que escuche todo esto como si fuera la única vez o la primera vez que lo va a escuchar. ¿Por qué hay derrotas y fluctuaciones? Porque somos humanos, ¿verdad? Somos humanos y batallamos. Nadie tiene una vida perfecta. ¿Está claro eso, no? Pero sí hay una forma de vencer. Hay una forma de ir creciendo, de ir desarrollando. Y tu vida puede ser redefinida si creces en la fe. La fe es creer que Dios está transformando tu corazón. Y entonces en esa creencia cooperas y haces lo que te toca hacer. Dios, fíjese muy bien en esto, nosotros estamos esperando milagros de Dios, pero Dios está esperando cambiar tu mente. Si algo quiere hacer Dios es cambiar tu mente. Una persona, un joven, una señorita que no puede dejar un estilo de vida que tiene y vuelve otra vez a la misma práctica, es porque no ha cambiado su manera de pensar. Entonces, nosotros queremos que Dios se lleve los problemas, ¿verdad? Así, queremos que Dios se lleve los problemas, que se lleve el dolor, que se lleve la pena, que se lleve el sufrimiento, la enfermedad. Muchas personas me han dicho, es que, ¿por qué Dios no me ha sanado? Es que todos queremos que Dios acabe con eso. Pero Dios quiere trabajar en tu mente. Porque el problema en realidad no es la enfermedad, no es lo más importante. Es la mente de la persona que está enferma. No es la persona caída. Señor, ya quisiera tener otra vida distinta, quisiera sentirme así, quisiera sentirme así. La mente es el motor de todo eso. Es una mente que tiene fe o que no le cree a Dios. Dios quiere trabajar en ti porque la transformación en tu vida no va a suceder. La redefinición de tu vida no va a pasar a menos que renueves tu manera de pensar. ¿Me estoy explicando? O sea, lo más urgente es renovar tu manera de pensar. Oiga, pastor, entonces, ¿por qué hay cursos para renovar tu manera de pensar? Este miércoles pasado, en el curso de qué se trata, por cierto, el curso ya está cerrado, ¿eh? Nadie puede agregarse, espérese unos 4 meses, ya está cerrado, ya arrancamos y ahorita ya no puede entrar nadie. Pero es un muy buen grupo, son 28 o 30 personas. Y una persona me decía le llamó la atención esto. También se apellida Batres. Me decía, es que me impactó como unas frases que vimos, me decía, sí es cierto. O sea, le decimos, sí creo en la Biblia, sin embargo yo pienso que, o sea, ese es el problema que tenemos. O sea, decimos que creemos en la Biblia, pero eso de repente ponemos, pero Dios, la Biblia es importante, pero yo siento esto. Es correcto lo que dice Dios, pero a mí se me hace que, o sea, eso es quebrar la fe. ¿Sí me explico? Entonces, me decían justo eso. Eso me impacta porque eso lo hacemos todo el tiempo, lo hemos hecho toda la vida. Por eso la fe no crece. La fe es creerle totalmente a Dios. Hasta que tus pensamientos comiencen a cambiar. Hasta que tus pensamientos comiencen a cambiar, estás creciendo en la fe. ¿Sí? La redefinición de tu vida comienza en tu mente, porque es allí donde tu fe va a crecer, en la mente. ¿Sabe qué? En tu mente es donde se decide todo. En tu mente decides si vas a retroceder, en tu mente decides si vas a consagrarte, en tu mente decides si vas a guardar resentimiento, en tu mente decides todo eso. Entonces mucha gente se ha ido por la idea de leer pensamientos y motivación y todo eso y frases y todo. Últimamente hay un boom de personas que me ha tocado ver, por ejemplo, en redes sociales, no sé, y hay gente como que dice, mira, este pensamiento lo dijo Aristóteles. Y ya dice, wow, qué pa-. O sea, eso es intelecto. Jamás el hombre cambia por el intelecto. No somos filósofos griegos. No promovemos el helenismo. No creemos en eso. El único que puede cambiar la mente, el corazón, es el Espíritu de Dios. A través de la palabra, es pasar tiempo en la presencia de Dios. Eso es lo único que puede transformar. Entonces, es allí donde vas a decidir si crees o no, en tu mente. Si decides por estar pensando en el pasado o en el presente o en el futuro. ¿Por qué es tan importante que aprendamos a administrar nuestra mente? ¿Se ha puesto a pensar eso? Porque es ahí donde se gesta, se desarrolla todo el fracaso. Mire lo que dice Proverbios capítulo 4, verso 23. Proverbios 4, 23. ¿Está conmigo? Sí, dice, ¿leemos juntos? Sobre todas las cosas, cuida tu corazón. Otra vez, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Yo me acuerdo que cuando yo estaba chico, adolescente, me llamaba la atención cómo mi papá cuidaba mucho la casa. Él bajaba en la casa de dos pisos y cerraba la casa, o ya en la casa donde viven ellos actualmente, se acercaba a la estufa a mi papá y checaba cada apagador de la estufa, uno por uno lo checaba. Entonces yo decía, pues si los ve apagados, ¿pa qué los checa? Mi papá está exagerando. No, es que después entendí, yo ahora checo la estufa, sí, están apagados. Y ya me voy y digo, no, me regreso y lo checo bien, a ver, si están apagados. Porque, pues es que tienes tu casa, tienes que cuidarla. Tienes que cuidarla. Una vez me acuerdo que mi papá se había ido a un viaje, a un curso, a Oaxaca, creo, andaba en la Argentina, creo. Y me acuerdo que nos quedamos mi hermana, mi mamá y yo. Y yo fui a poner aceite en un sartén para hacer tortillas, tostadas, para hacer nachos. Me acuerdo que puse el aceite, le prendí y me fui al cuarto con mi mamá y ve que ya estábamos a risa y risa y guaguay, yeye y no sé qué tanto. Se me olvidó. Yo tenía como 13 años o 14 años. Y me acuerdo que yo estaba así en la cama, entonces se veía el pasillo y del pasillo reflejaba la estufa. De repente veo un reflejo en la pared como lumbre. Se me cayó el mundo encima. La cara que vieron que hice, mi mamá y mi hermana. ¿Qué pasó? O sea, nomás de ver mi cara así, salí corriendo y me quedé pensando qué hacer, pero me quedé inmóvil. Estaba el sartén y estaba una llamaradota así del sartén, como así. No estoy exagerando, si era de este tamaño. Así. Me quedé así y me acuerdo que me dijo, ¡ay, mijo! ¡La estufa! ¡La estufa! ¡Ah! ¡Ah! Y yo estaba así. Me acuerdo que lo agarró y luego se resbaló poquito. Y ve que yo viéndola, nomás así. O sea, parecía de película. Si hubiera habido TikTok en esa época, no, hombre. Virales. Y así, y ya lo pone, no sé qué tanto. Finalmente lo tapó y todo. Y acaban de comprar una campana nueva para la estufa. Toda quemada. Era amarillita, se quemó toda. O sea, estoy quitándola y lijándola y todo así. O sea, cuidamos muchas cosas, descuidamos otras. Hablando de eso, una vez puse una lechera en agua, ahí sí tenía 9 años. La pusimos, mi mamá la puso, con agua, ¿un de esas lecheras? Sí, mi mamá la puso. Y le echas agua y la pones a cocer, a hervir por 2 horas y se hace como cajeta. La pusimos, pero como a la hora me dice mi mamá, ¿puedes checar el nivel del agua, mijo? Que esté bien. Pues yo bajé. Estaba la lata así y el agua ya no estaba acá, tapándola, estaba a la mitad. Y, pues sí tiene agua. Sí, mamá, sí tiene. Y me subí. De repente, como a la hora, oímos una explosión bien fuerte. ¡Pum! La cocina era nuevecita. Mi papá se la había regalado a mi mamá. Una cocina integral muy bonita, color crema, muy bonita. Pero tronó así como esas palomitas grandes. ¡Pah! Tronó. Y dice, ¡checaste el nivel del agua, mijo! Sí, mamá. Bajamos. Explotó aquel bote de lechera. Se desparramó por toda la cocina, por todos los gabinetes. Y pues ahí andábamos con un pan y así en los... Tú me dijiste que sí tenía agua. Pues sí tenía. Pero no lo tapaba. Ah, no. Entonces, hay muchas cosas que cuidamos. Y hay muchas cosas que nos preocupan en el sentido de... O sea, por un descuido pueden pasar muchas cosas. Era caladito el muchacho, ¿eh? Lea conmigo otra vez. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón. O sea, cuidamos muchas cosas, pero Dios dice que hay algo primordial que debemos cuidar. La mente y el corazón es lo mismo, ¿sí? Dice, porque este determina el rumbo de tu vida. Entonces, la fe, tienes un corazón de fe o un corazón que no es de fe. ¿Me estoy explicando? No estoy hablando de hacernos expertos en conocimiento intelectual, no estoy hablando de eso. ¿Sí me explico? Estoy hablando en realidad de tener un corazón que le crea a Dios. ¿Cómo se le hace? ¿Cómo le haces para pensar más como Jesús? Por ejemplo, tal vez usted acepte pensamientos como un pensamiento de no vales nada, va a ser lo mismo, etcétera, etcétera. No importas. Si aceptas ese pensamiento... Ese pensamiento es lo que va a controlar tu vida. Es que eres hombre y tienes necesidades. Ese pensamiento va a controlar tu vida. Es que en la iglesia me siento oprimida. Ese pensamiento te va a controlar y vas a batallar. Es que porque si busco a Dios, porque estoy batallando más en mi vida. Ese pensamiento te va a hacer pedazos. Lo que más importa es lo que Dios dice de ti, no lo que tu pasado dice de ti. Lo más crucial es lo que Dios dice que eres. ¿Pero le creerás? O sea, tú puedes decir, no, pues es que yo soy el último, soy esto, soy aquello. Dios te puede ver e incluso te dice, mi siervo. Dios te ve como un hijo suyo, como un siervo suyo. Pero ¿por qué algunos ven, soy un siervo de Dios? Pues no sé qué soy, pero soy. Eso tiene que ver con tu fe. Entonces, hay gente que no tiene una identidad como siervos de Dios, como hijos de Dios, que caminan con Dios en la gran comisión, en la urgencia que hay en el mundo de hablarle a la gente de Jesús. Y entonces se hacen su propia meta, su propio patrón de pensamiento y conducta, su propio estereotipo de cristiano. Dios tiene un estereotipo para ti. Se hacen su propio propósito. Dios tiene su propósito. Eso es la fe. Entonces hay dejadez, hay negligencia, hay desánimo, y todo ocurre en la mente. Entonces, ¿cómo cambias el pensamiento? O sea, ¿cómo es que se logra cambiar el pensamiento en la vida cotidiana? ¿Cómo me convierto en una persona que vive creyéndole a Dios? ¿Cómo se le hace? Hay tres prácticas, sígame ahí si gusta. Hay tres prácticas fundamentales para crecer en la fe. Repito, esto no es nada nuevo, pero es muy nuevo para todos. No es nuevo, pero es nuevo. Tres prácticas fundamentales para crecer en la fe. ¿Sí? Número uno, leer la palabra. O sea, leer la Biblia. Número dos, meditar en lo que Dios te dijo. Y número tres, hablar con Dios. Es decir, orar. Vamos a desglosarlos un poquito más. Número uno, ¿está conmigo? Ahí abajo, número uno, si lees la palabra, hay que avanzarle esta cosa, ¿verdad? Tres prácticas fundamentales para crecer en la fe. Leer la palabra, meditar en lo que Dios te dijo y hablar con Dios. ¿Sí? Ahora, número uno, si lees la palabra, vas a creer lo que no has creído. Cuando lees la palabra, comienzas a creer en cosas que antes no creías. Todo comienza a hacerse nuevo cuando crees la palabra de Dios. Mucha gente piensa que la Biblia es para tener el conocimiento de quién es Dios solamente. O sea, de lo que Dios hizo y qué bonito y todo. No, no es información. Es para conocer el carácter de Dios. Entonces, si Dios dice, yo hago todas las cosas nuevas. ¿Eso qué te dice? Ah, qué bonito. Qué bonito, Dios hace cosas nuevas en mucha gente. No. Si te aferras a estar leyendo y leyendo y te metes y le preguntas a Dios mientras lees, te vas a dar cuenta que en algún momento de esos 10, 15, 20 minutos, una hora, Dios te va a decir, déjame hacerte nuevo por completo. Déjame hacerte totalmente una mujer nueva, independientemente de tu pasado. Déjame hacer todo nuevo en tu vida. Vas a escuchar la voz de Dios, de que no nada más dice, yo hago todo nuevo. Te voy a hacer nuevo completamente. Y entonces eso empieza a acrecentar tu fe. Allí es donde empieza a crecer la fe. ¿Me estoy explicando? Entonces, así es como se cambia el pensamiento. Toda la tentación sucede en la mente. Por eso se tiene que meter información nueva en la mente. Ahora, tiene que meter información nueva basada en sus debilidades. No te va a ayudar a aprender del arca de Noé si tienes un problema de enojo. No, no. Váyase a leer versículos de acuerdo al enojo. Busque versículos de acuerdo a su necesidad. ¿Ha oído la frase de acuerdo, según el sapo es la pedrada? Algo así. De acuerdo al problema que usted tenga, métase a trabajar en esa área. Mire lo que dice Romanos capítulo 7, verso 22 y 23. ¿Sí? ¿Ya lo encontró en su Biblia? No necesita porque acá está. Ya leímos ahorita Hebreos 11. Dice, amo la ley de Dios con todo mi corazón. O sea, esto es real. Amamos la palabra de Dios. Pero el 23, mira lo que explica. Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra ¿con quién? Con mi mente. O sea, hay otro poder y lo peor es que está adentro. O sea, inside of you, mijo. Está dentro de nosotros. O sea, ya no es, ¿qué? A ver, ¿quién va a venir a robar? Ya está dentro. Cuando me platicaron del virus del SIDA, cuando era en los 80s, algo así, muy, en los 90s, algo muy, muy duro. Un doctor me lo platicó así. Dice, es que el virus del SIDA se camuflajea y el sistema inmune no lo detecta. Pero ya está dañando todo el sistema defensivo del cuerpo, pero nadie lo detecta. No hay nada más parecido a nuestra vida espiritual. Hay un SIDA espiritual y SIDA. Dice, pero hay otro poder dentro de mí. Dice, dentro de mí. Que está en guerra con mi mente. El tema de la próxima semana es guerra invisible. Es casi continuación de este tema. Dice, ese poder, ¿qué hace? Te esclaviza al pecado. Ahora, ¿ese pecado dónde está? Ya también está dentro de ti. Entonces, ¿cómo vas a salir entonces de un hábito, de una drogadicción, de algo que no puedes dejar, de una manía de agarrar lo que no es tuyo, de decir mentiras, de cualquier cosa? O sea, ¿de dónde se va a echar mano para eso? ¿Cómo se le hace? Necesitas un antibiótico que entre en lo más profundo del ser humano y pueda hacer que se vea ese virus. O sea, necesitas dos inyecciones de palabrina. Palabrina combinada con acetaminofén. O sea, necesitas cristolina. Necesitas, la Biblia lo que hace es que empieza a quebrar eso. O sea, una de las razones porque la gente se fatiga cuando empieza a buscar a Dios, se fatiga porque dice, ay, ya me cansé, o sea, para estar bien con Dios necesito prácticamente estar pensando en Dios, leyendo la Biblia, en el trabajo pongo una alabanza, hago esto, hago aquí, ajá. Porque es una guerra muy constante, tu cerebro está en constante trabajo, es debilitante, es intensa, ¿sí? Porque tu mente, escuche bien esto que voy a decir, nuestra mente es nuestra más grande posesión. La mente es tu más grande posesión. Tu yo quiere hacer lo que le da su gana. Y el enemigo sabe que es su mayor recurso. El diablo sabe que tu mente es el campo de batalla más importante. Él no sabe lo que piensas, pero te puede poner dardos de pensamiento. Entonces, un joven, un adulto que cae en pecado, que batalla y que sabe que está muy mal y llega el domingo con la cobija arrastrando todo triste y que hasta le da pena levantar su mirada a Dios y orar, es el resultado de una mente que no está trabajada en la semana. Es una mente floja, es una mente negligente, pero también es una mente que no ha tomado la decisión de pedirle a Dios que lo transforme. No que no ha decidido cambiar, porque usted no va a poder cambiar. Necesitas pedirle a Dios que te cambie y te transforme. Te vas a fatigar. Mira, hay dos sopas aquí. Discúlpeme el ejemplo. O va a estar abrumado por el pensamiento equivocado y se va a sentir culpable, o te vas a abrumar y cansarte por estar luchando contra ese pensamiento y vencer. Pero en los dos casos vas a andar bien cansado. Solo que acá vas a andar todo lleno de culpabilidad y te va a dar vergüenza acercarte a Dios. Entonces, ¿por qué mucha gente deja de leer la Biblia? Dice, es que no siento nada, es que no siempre vas a sentir algo. La Biblia lo que hace es que necesitas leerla y empezar a entender lo que allí se dice, porque allí conoces el carácter de Dios. Allí conoces quién es Dios. La Biblia es para mostrarte el carácter de Dios. O sea, es tu decisión, pero Dios te puede ayudar. Esa es la buena noticia. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo vences la incredulidad? Leyendo la palabra de Dios. ¿Cómo te haces una persona de fe? Leyendo la Biblia, pero realmente buscando en la Biblia. Dice la Biblia, el que busca. Entonces, si usted no se ha encontrado con Dios en la Biblia, es porque no ha estado buscando correctamente. Tal vez solamente está leyendo un poco, algo así, pero no está buscando encontrarse con Dios. Busca encontrarse con Dios. Dios no es mentiroso. Él dijo, el que busca, encuentra. Entonces, ¿por qué si Dios tiene la solución, por qué sigue el desánimo? Por la incredulidad. Porque no hay una vida de fe. Mire lo que dice Juan capítulo 15, verso 4. ¿Está aquí conmigo? Juntos. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. ¿Se da cuenta? O sea, tomamos la decisión y le pedimos, Señor, ayúdame a permanecer en ti. Permanezcan en mí. ¿Y cuál es el resultado? Yo permaneceré en ustedes. Al rey Saúl, a Sansón, le sucedió que pues estuvo coqueteando con Dalila y jugando con las cosas de Dios a tal punto que hubo un día donde ya Sansón dijo, una vez más voy a pedir perdón y me voy a levantar. Pero llegó un día donde dice, pero Sansón ya no sabía que el Espíritu de Dios ya no estaba con él. Porque Dios es paciente, pero llega un punto donde ya es algo tan normalizado en tu vida que no te das cuenta que Dios ya pone una barrera. ¿Por qué? Porque estás abusando de la gracia y estás jugando con las cosas de Dios. Sansón perdió la vista y lo esclavizaron, lo encadenaron y estaba haciendo mucho esfuerzo, pero moliendo en círculos, empujando una puerta, una piedra grande en círculos. Y se burlaban de él. Eso hace el pecado. El pecado te ciega. El pecado te esclaviza. Y te hace ser burla de los demás. Por eso leer la Biblia es el primer paso para salir de esa esclavitud. Amén. Dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. O sea, tiene que permanecer. Iba a decir, se tiene que hacer. O sea, tiene que permanecer. O sea, no hay manera de que suceda si no decide permanecer. Dice, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Jesús dijo, si permanecen en mí, va a pasar esto. ¿La trampa cuál es? El pensamiento. El pensamiento. Ahora, ¿qué cosas obstruyen eso? Mire lo que dice Eclesiastés 10:13. A veces pasan cosas tan tontas, pero las pensamos. Mire lo que dice Eclesiastés 10:13. Dice, ¿está conmigo? Mire, los necios basan sus pensamientos en suposiciones insensatas, o sea, sin sentido. Por lo tanto, llegan a conclusiones locas y malvadas. O sea, a veces en lugar de fe se tiene pensamientos de cosas que ni siquiera van a pasar o han pasado, o ya armas todo una idea, una película y todo un drama de algo que ni siquiera se está diciendo. Entonces, mucha gente vive así. Otra cosa que se hace, Eclesiastés 5, verso 18 al 20. Eclesiastés 5, del 18 al 20. Mire lo que dice. Disfrutar del trabajo. O sea, algunos piensan que el trabajo es una carga. El trabajo es una bendición. Disfrutar del trabajo y aceptar lo que depara la vida, o sea, lo que Dios quiere hacer con tu vida, son verdaderos regalos de Dios. Pero note que dice aceptar lo que depara la vida. ¿Sabe qué hace la gente en lugar de eso? Se cuestiona, ¿y por qué nací en México? ¿Por qué nací en el lugar que nací? ¿Por qué no nací en el hogar de Elon Musk? Bueno, ahorita no es muy popular, está batallando. Pero, ¿por qué no nací en este hogar? ¿O por qué no esto? ¿Por qué no aquello? Dice, disfrutar del trabajo. Aquí estoy en mi trabajo, hombre. No, pues no hay de otra. ¿Qué dice? ¿Cómo está? Pues aquí dándole, pues no hay de otra. No hay de otra. Si no, pues nos morimos de hambre, ¿verdad? Ey, no nos queda de otra. O sea, es una mentalidad. Dice, disfrutar del trabajo y aceptar lo que depara la vida son verdaderos regalos de Dios. Es una bendición. Verso 20, a esas personas Dios las mantiene ocupadas en disfrutar de la vida que no pasa, ¿qué? No pasan tiempo rumiando el pasado. ¿Sabe qué es rumiar? Es lo que hacen las vacas, cortan pasto. No le estoy diciendo vaca, no. Rumiar es cortar pasto. Las vacas no comen, de hecho. Las vacas cortan pasto y tienen 4 estómagos, algunas 6 estómagos. Algunos parece que tenemos 2 o 3 estómagos, hermanos, también. Pero bueno, ahí se da cuenta en los buffets. Una criatura lo llevé una vez cuando arregló su pasaporte, lo llevé al Golden Corral. Cuando llegamos, me dijo algo, una frase que no olvido. Me dice: ¿y cuánto tiempo puede uno estar aquí? O sea, su preocupación era, ¿hasta cuándo me van a sacar de aquí? Ok. Pero una vaca no come, una vaca corta pasto y lo guarda en un estómago, luego lo regresa, lo regurgita, y lo mastica. Sé que no se antoja. Menos con las tortas de colita de pavo, no es bueno. Pero lo regurgita, lo mastica y entonces ya ahí es donde está comiendo. Entonces, una vaca rumia. Entonces, hay gente que se dedica a rumiar el pasado. Y llega el diablo y usted está ahí también en la tele de su pasado y dice, ¿y si te pongo unos videos del año 2010, qué te parece? Sí, aquel año donde todo se hizo pedazos, ¿te acuerdas? Ah, te lo pongo, hombre. Y pone el video. Sí, es cierto. Y empiezas a rumiar el pasado. Esa es una decisión que no es de fe. ¿Me estoy explicando? Entonces, si no estás haciendo algo activamente, vas a estar haciendo algo negativamente, que te daña. ¿Me estoy explicando? Punto número 2 de 3. Número 2, si meditas en la palabra, vas a entender lo que no has entendido. Ya vimos leer. Mucha gente piensa que nomás es leer y cierra la Biblia y se olvida de la Biblia. No, señor, jamás. ¿Sabe cómo el rey Saúl se fue apartando? Porque él profesionalizó su reinado. El rey David se hizo experto en su reinado, pero dejó de ser experto en su meditación en la palabra de Dios. Ese fue el problema del rey Saúl. ¿Sí? Es como vi un pensamiento que decía, una persona, hablando de cristianos que somos llamados a pescar, ¿no? Pescar en el sentido de hablar de Cristo y todo eso. Y si una persona fue y pescó un pez, y lo pescó y luego dio un curso de cómo pescar peces. Y ahora había 5 personas que tomaron ese curso y ahora esos 5 estaban certificados de cómo pescar peces, pero ya nadie estaba pescando. O sea, se cambia la información, la información se hace como la meta, pero esa no es la meta. La meta, o sea, ¿cómo diré? No es leer la Biblia para desarrollar conocimiento intelectual o conclusiones espirituales, no. Es para entender el corazón de Dios y relacionarte con el corazón de Dios. ¿Amén? Cuando meditas en la Biblia, en la palabra de Dios, vas a entender lo que no has logrado entender. Cuando llegamos aquí a Las Anitas, estábamos orando como por 2 meses y medio, 3 meses, y una de esas tardes, de esas noches o mañanas, no me acuerdo, Dios me dijo, voy a darles un lugar como un lugar que necesitan, ahí los voy a llevar yo. Este es un lugar que yo tengo para ustedes. Así es que, adelante. Y ese momento de meditar, de estar allí orando, de estar leyendo, meditando, me dio la certeza. ¿Pero por qué? ¿Porque soy un superhombre? No, porque fue en la meditación, en un momento a solas con Dios. Ahí ocurre todo. Ahí iba a decir ocurre la magia, pero no. Ahí ocurre toda la transformación de tu vida. Tu vida no se transforma en el trabajo, no se transforma en andar corriendo, haciendo. No, se transforma en la quietud de tu vida. Es en la quietud donde te quiebras. Mi pastor decía una frase que me encantó. Dijo una vez una frase que me gustó mucho. Dice, Dios nos quiere doblados, quebrados y en un rinconcito. Allí, en esa actitud. Uno puede decir, qué bonita frase. No, hay que hacerlo. Y puedo decir, sí, qué bonita frase, ¿verdad? Sí, pero ¿eso qué? Valorar la frase no es el punto. Darle like a esa frase no es el punto. Hay gente que piensa, le damos like y compartimos. Ay, qué bonito, estoy en lo espiritual. No, es si desarrollas ese corazón. ¿Me estoy explicando? Lo importante no es esa frase. Lo importante es vivir de esa forma. O sea, hemos cambiado la práctica por el pensamiento filosófico nada más. Si sabes, levante la mano quien se ha preocupado alguna vez por algo. De veras, así, sinceramente. Los preocupones por Cristo, levanten la mano. Ok, muy bien. Escuche bien esto. Si sabes preocuparte, sabes meditar en la palabra. Si sabes preocuparte, sabes meditar en la palabra. ¿Y cómo se medita en la palabra? No es así de... No. Meditar es, en lugar de preocuparte, te enfocas en la palabra. Eso es. Cuando te preocupas, ¿qué haces cuando te preocupas? ¿Y si pasara esto? Híjole. ¿Y cómo lo puedo solucionar? Va a estar feo si sucede esta situación. Y empieza la ratita en el cerebro. El hamstercito empieza. Y se va a poner feo. ¿Se te quita el sueño? Híjole. Y luego si pasara esto en la casa, y si choca fulano de tal, y si se cayó un avión el otro día, se cayó un avión, si yo fuera en el avión, híjole. No, tengo un paciente que ya me voy a un vuelo, voy a tal parte, vas en avión, sí. Híjole, ten cuidado, por favor, se andan cayendo muchos aviones ahorita, porque te pones a preocuparte por todo eso. Me acuerdo que cuando yo, regresando a mi juventud, yo tenía una especie de romance con mi carro. Bueno, una especie de idolatría con mi carro. Entonces, lo lavaba y lo enceraba. Y no era cristiano, pero si hubiera, oraba por él, yo creo. Pero lo enceraba una vez al mes o hasta dos. O así, todo. O sea, lo traía así muy... Le hacía muchas cosas al carro y todo. Vimos una película que se llamaba Christine. De un carro diabólico, poseído. Cuando acabamos de ver la película, mi mamá me vio que estaba lavando el carro el día siguiente. Me dijo, no te estará poseyendo ese carro. O sea, sí la entiendo porque sí era de más. Sí era de más, la verdad. Pero nos encanta preocuparnos. Pensamos que la preocupación es como atender el problema. No. Es agravar el problema. Entonces, mucha gente sabe preocuparse y luego me dicen, pero yo no sé meditar en la palabra. Si sabes preocuparte, eres experto en meditación. Solo que meditas en lo que puede salir pésimo y mal. ¿Me explico? En lo que todavía no pasa. Pero ¿y si pasa? Todavía no pasa. Es que puede pasar. Bueno, ándale pues. O sea, entonces, si sabes preocuparte, sabes también meditar, solo que hay que cambiar el enfoque de los pensamientos. La meditación es simplemente enfocarte en el mismo pensamiento de lo que Dios dice una y otra vez. Meditar es pensar en lo que Dios te habló una y otra vez y le preguntas a Dios y analizas eso. Eso es meditar. Así que las habilidades que usas cuando te preocupas, son las habilidades que usas para preocuparte, úselas por favor, para que sea transformada su vida. Esas habilidades, úselas para meditar en lo que Dios dice. Mire, por ejemplo, primero, lee el pasaje de la Biblia lentamente, primero, así. Lea el pasaje de la Biblia lentamente. Puede ser en voz bajita, en voz alta o en su mente, léalo, como mejor se concentre usted. Después de que lo lee, haga énfasis en ciertas palabras específicas. El devocional viene, se ven varios temas. Por cierto, la calidad de copia salió muy mal esta semana. No fue culpa mía, pero salió muy mal, vamos a trabajar en eso. Lees la Biblia y luego te enfocas en un pasaje fundamental y lo vuelves a leer y meditas en ese pasaje. Una y otra vez, ¿sí? Segundo, reflexionas sobre lo que está diciendo el texto. O sea, segundo, ¿qué está diciendo este texto? ¿Qué está diciendo? Tercero, respóndele a Dios. O sea, en tu mente o hablando. Yo a veces voy manejando y voy hablando con Dios. Si un día me veo manejando y voy hablando, a veces voy llorando, a veces voy contento o típicamente voy orando. Es que si me va hablando, dice, mira, pobrecito, ya anda mal, pastor. Yo voy hablando con Dios. Yo voy hablando, veo a los lados gente con cara de preocupación, con cara... Yo voy rompiendo barreras en mi vida, yo voy adorando a Dios, voy recibiendo un abrazo de Dios, voy recibiendo palabras de ánimo de parte de Dios, porque voy meditando en su palabra. Entonces, ya no terminé el ejemplo de hace ratito. Cuando tuve esa certeza de lo que Dios iba a hacer... Yo me acuerdo que me paré en la Saltillo y le dije a la iglesia, estamos orando por un edificio, ¿saben qué? Vamos a orar de esta forma. Vamos a pedirle a Dios que sea un lugar donde no tengamos que hacer mantenimiento. porque ya hemos hecho mucho mantenimiento y hemos gastado mucho y no tenemos. Un lugar que tenga ya clima y un lugar que tenga mucho estacionamiento y que no nos roben, que esté privado y que sea un lugar para 600 personas por lo menos y que quepan 600 carros y que salga barato. Pues algunos se me quedan viendo así como, mira, anda mi hijo, dirían, mira, no, pues Dios lo bendiga, pastor, pues es que sí, ¿verdad? Pues, no, usted échele, aunque no le haga caso al Señor, usted échele. Pero Dios nos sorprendió, entonces este lugar no fue resultado de un hombre de fe, fue resultado de un hombre simple y sencillo, con una fe muy sencilla, pero puesta en un Dios grande. Es todo. Es una fe sencilla, no es una superfe, es una fe sencilla puesta en un Dios grande. Amén. Y cuarto, descanse en la palabra de Dios. O sea, vas hablando acerca de la palabra de Dios en el tercero, pero cuarto, descansas. Gracias por lo que vas a hacer. Y oras y piensas durante el día en eso. Eso se ve muy en detalle en el curso de madurez que da mi esposa. ¿Qué prefiere? ¿Preocupaciones, que su mente esté en preocupaciones o que tu mente esté rondando en lo que Dios dijo? La gente vuelve a caer otra vez y se desanima porque tiende a pensar en lo que siempre ha pensado. Llega a conclusiones que no son de Dios, son conclusiones humanas de acuerdo a lo que ves. ¿Me estoy explicando? Me platicó un pastor que cuando él estaba estudiando en el Instituto Bíblico, tenía un amigo pues que era muy humilde, pero al mismo tiempo como que pedía muchos favores. Y un día le dijo, ¿me acompañas a ir a comprarme unos zapatos? Es que él no era de Juárez. Y este pastor andaba cansado. Ah, ¿en serio? Es que no tengo zapatos. Ándale, pues vamos. Y este pastor, con un mal corazón ese día, él nos confesó eso, lo llevé a lo que era en aquella época como Liverpool, a que se compraba zapatos. Se llamaba Grandalia esa tienda hace muchos años. ¿Grandalia? ¿Alguien? Cada vez somos menos, hermanos. Bueno, entonces, lo llevó a esa tienda y dice que este muchacho, así muy humilde, estaba viendo dos zapatos y se quedó mucho tiempo así analizando y viendo. Decía, oh rayos, ¿cuál compraré? Y lo estaba viendo y estaba decidiendo la criatura. Entonces, este pastor lo vio y dijo, ay, o sea, eran estudiantes los dos. Ay, qué mal me porté. Por mi flojera de traerlo, lo traje al lugar más cerca, pero está bien caro, pobrecito, él no tiene dinero. Le voy a pagar la mitad de lo que está viendo. Y se acercó bien triste este pastor. Y cuando se acercó, este muchacho estaba, señor, ¿quieres el café o el negro? ¿Quieres que me compre el café o el negro? Y él no dejaba de preguntar eso, hasta que de pronto lo escucha. Ah, ok, señor, sí, cierto, gracias. Se voltea y dice, voy a llevar los negros. Dice, yo te pongo la mitad. No, no, sí, de ver, gracias, no sé qué. Dice, ¿Dios te dice qué zapatos comprar? Sí, yo le pregunto todo eso. O sea, pensamos que la comunicación con Dios es abstracta. No, es literal. Dios habla. Lo que pasa es que no sabemos poner atención y escuchar. ¿Cuándo fue la última vez que le habló Dios? No, pues la verdad siento que no me ha hablado. Por eso la gente batalla para abrir la Biblia, para meditar en él. Dios está hablando a diario. Mi momento favorito en la semana no es estar predicando. Mi momento favorito no es estar dando un curso a pastores, al grupo de qué se trata, al grupo en sus manos, a los hombres del grupo en sus manos. No, esos no son mis momentos favoritos. Aunque he dicho que disfruto mucho esto, sí, claro. Pero el momento que más disfruto es sentarme en el cuarto, en uno de los cuartos de la casa, con mis lentes, con mis marcadores, con mi Biblia, y sentarme y empezar a escuchar la voz de Dios. Eso no lo cambio por nada. Pero me costó aprender eso. No es de la noche a la mañana.
Creo que hasta que entendí que eso era el todo de la vida. Eso es el todo del ser humano. Sentarte a escuchar la voz de Dios. Así es que si usted sale corriendo en la mañana, por lo menos agarre 15 minutos para hablar con Dios. Pero cuando regrese de su trabajo, no programe nada, por favor. Regrese y enciérrese en un cuarto. Y busque a Dios, abra la Biblia y empiece a hablar con Dios. Deje que el Espíritu de Dios le hable directo al corazón. No llegue a barrer, no llegue a lavar el carro, no llegue para ir al Esmar, no haga nada. Aparte a diario un buen tiempo con Dios. Allí comienza una vida cambiada. Ahí es que Dios empieza a transformar todo. Si un joven quiere salir de la vida derrotista a la que va o en la que está viviendo, solamente eso te va a sacar de allí. Tu trabajo no es proveer para tu casa, hombres. No es proveer para tu casa en primer lugar. No es hacer comida, hacer acá, ayudar en esto, ayudar a tu esposa, a tus hijos. No es nada de eso. No es llegar y salirte a jugar al parque con los niños. No, primero necesitas que Dios te hable. Tienes que encontrarte primero con Dios porque se están pasando rápido los días. Los años están yendo muy rápido. Podemos morir en cualquier momento. El más grande éxito del diablo es decirte, más adelante buscas a Dios. Hay que aprender a meditar en su palabra para que su palabra entre a tu corazón, te cambie, te quiebre, te moldee. Eso es lo que se necesita. Los recién casados, si hay algo que necesitan hacer, mire, se ha desplegado en la iglesia una dinámica tan importante. De veras, discúlpeme que lo diga, parece que me estoy echando porras, no, pero no es así. Hay un devocional para seguir, el devocional es para ayudarte a meditar. Lleva trabajo hacerlo, pero es un devocional que se entrega. Y hay gente que no hace el devocional. ¿Cómo piensas transformar tu vida? ¿Qué va a pasar si mueres un día y no aprovechaste este tiempo? Hay cursos. Hay cursos donde tienen 2 horas hablando y aprendiendo. Hay una predicación, hay series, como esta serie de Redefinidos. O sea, somos una iglesia que ahorita Dios tiene su mano así abierta, derramando, porque tenemos un corazón, mi esposa y yo, de veras, de ayudarles a tener una vida con Dios. Pero no la desaproveche, porque le va a doler y va a ser demasiado tarde si la desaprovecha cuando se dé cuenta de los días que ha desaprovechado. No hay nada más duro que pasar días donde estás en trabajo, en ocupaciones y sin escuchar la voz de Dios. Vas a caer otra vez en las prácticas de siempre. Entonces, ¿cuándo va a llegar el tiempo de buscar? El tiempo es hoy. El tiempo es hoy. Una mente administrada por Dios te da confianza. Y cada vez vas a ir teniendo más confianza, más plenitud. A menos que vuelvas a pensar lo que no debes pensar. Cuando no tratas de controlar tu mente, tus pensamientos se van a dirigir a un y va a producir un estrés increíble en tu vida. Pero increíble en tu vida. Una mente administrada te va a dar fuerza. Te va a dar poder, te va a dar seguridad, te va a dar serenidad en la vida cotidiana. Mire lo que dice Romanos 8:6. ¿Está conmigo? Romanos 8:6 dice, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa, léalo conmigo, por favor. Por lo tanto, permitir, note que nosotros permitimos, se permitir juntos que la naturaleza pecaminosa les controle la mente, lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. La semana pasada hablamos de hombres y mujeres, ellos y ellas. A veces en el matrimonio la mujer es la que tiene que estar animando al esposo a que abra la Biblia. La mujer es la que tiene que decirle, no quieres que oremos. La mujer es la que no quieres ir a la iglesia y no quieres esto. Y no, eso es algo bárbaro. Eso no puede seguir así. ¿Cómo es posible que la mujer tenga que estar detrás del ser del hombre para que busque a Dios? ¿Cómo es posible eso? Eso es aberrante y es maravilloso para el diablo, pero es aberrante para el pecado que ha estado allí en nosotros. Eso no puede seguir así. Se tiene que hacer una decisión desde el fondo. Se tiene que quebrar algo. No puede ser que tu esposa tenga que estarte diciendo, no, ¿no quieres leer ahora un poquito? No, ah, sí, está bien. Y a veces él ni abre la Biblia. Solamente está, ella lee, oramos. Ora tú. Porque él no puede orar. ¿Cómo es posible eso? Solo es cuestión de tiempo, discúlpenme que esté diciendo esto tan fuerte, pero solo es cuestión de tiempo para que ese hombre se haga como el rey Saúl. Solo es cuestión de tiempo. Es tiempo de volverse a Dios con todo el corazón. Es el hombre el que debe decir, vamos a orar, vamos a leer la Biblia. Oye, podemos ir al Walmart y a esto y a aquello, podemos ir al Esmar o al Soriana, donde sea. No, todavía no puedo. Es que tengo que ir ya porque lo siento, no puedo. Y por favor, mujeres, si tu esposo te dice eso, espérese. No le ponga presión. Pues ¿qué no, ¿por qué no te levantas a las 5 de la mañana? No empiece. No empiece, no se ponga sus cuernos y su cola del diablo. Espérese, no haga equipo con el diablo, déjelo. Déjelo, por favor, cuando finalmente su esposo diga, o tu hijo diga, voy a buscar a Dios, déjelo, no lo interrumpa, déjelo, porque llevó mucho para que el hombre entendiera esa prioridad. Algo tiene que quebrarse dentro de nosotros. Dios quiere redefinir tu vida. Nosotros somos los que permitimos. Mujeres, la mujer lo que hace es que busca a Dios, pero no medita en la palabra durante el día para practicarlo. Entonces, pues sí lee mucho, pero a veces no hay cambios en su carácter. Hay familias donde una, dos, tres, cuatro, cinco mujeres o personas se dicen cristianas y más gente no viene a Dios. ¿Por qué? Pues porque sigue habiendo chisme. Sigue habiendo actitudes de crítica, actitudes de enojo, y la familia dice, pues yo veo que están igual o peor que uno, que ni siquiera va a la iglesia. No hay ni misericordia ni nada de eso, porque algo tiene que quebrarse. Entonces, la meta no es leer la Biblia, la meta es aplicarla a tu vida. ¿Me estoy explicando? Acuérdense el ejemplo de los peces. Oye, tomé una certificación en cómo pescar. ¿Y estás pescando? No, ahora me dedico a certificar a otros para que certifiquen a más. ¿Y cuándo alguien va a volver a pescar otra vez? ¿Me estoy explicando? O sea, cambiamos el fin por los medios. Esa es la realidad. La Biblia es el medio. La meditación es el medio para transformarte en una persona de fe. ¿Amén? Entonces, nada desarrolla más tu fe que pensar, meditar, analizar y hablar con Dios. ¿Cómo entienden lo que no has entendido? Meditando en la Biblia, preguntándole a Dios, pregúntele a Dios, hable con Él. Muchos cristianos se desaniman porque no tienen entendimiento de lo que Dios les está diciendo. No están escuchando la voz de Dios, están escuchando otras voces, sus propias voces, sea del trabajo, sea de la escuela, sea de donde sea. No están escuchando la voz de Dios. Vuélvase a escuchar la voz de Dios. Eso va a transformarte en una persona de fe. Así no se va a desanimar y no te vas a alejar de Dios. A veces la gente escucha radio, teléfono. Unos trabajadores que estuvieron ahí en la casa hace ya tiempo, ponían una estación, la Z. Y ponían esa estación, ok, no tengo nada contra la Z. De hecho, le echan ganas porque dan pensamientos y todo. Pero la música que está ahí todo el día, el mensaje de la música, wow, muchos chavitos escuchan a Taylor Swift, es que la Taylor, ¿sabía que ella tiene varias canciones vetadas donde se habla de sexo explícito? O sea, mucha gente no sabe, no analiza las letras, como nosotros de niños cantamos cosas que ni sabemos lo que estamos cantando. Entonces, ¿qué estás escuchando? ¿Qué estás viendo? ¿Es pecado tener TikTok? No es pecado, pero te puede atrapar y puedes estarle dedicando mucho tiempo. Nos pasa eso. A veces a la televisión le dedicamos mucho tiempo, se le dedica mucho tiempo. Es chatarra mental. ¿Amén? Mire lo que dice Eclesiastés. Algo que pasa es esto. Eclesiastés 7:13 dice,
Eclesiastés capítulo 7, verso 13 dice, acepta el modo en que Dios hace las cosas. Eso es fe. Acepta el modo en que Dios hace las cosas. Si Dios no te dio el trabajo, si no te ha sanado, si no, acéptelo mejor. Mejor acéptelo y dedícase a buscar al Señor. Tal vez lo que necesitas es solamente una fortaleza en tu espíritu, porque si más piensas, ¿por qué estoy enfermo? ¿Y por qué me siento así? ¿Y por qué no tengo ese trabajo? ¿Y por qué pasa esto? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me tocó la esposa que me tocó? ¿Por qué tengo el esposo que me tocó? Los dos, las dos criaturas están orando lo mismo. Están meditando, Señor, ¿por qué me tocó la esposa que me tocó? Y la mujer dice, ¿y por qué me casé con el que me casé, Señor? Así están los dos todo el día. Es algo absurdo. ¿Por qué no me casé con aquella de la prepa que no sé qué tanto? La que era más chaparrita. ¿Por qué no? Y ya estás rumiando el pasado. Entonces cuando hay una discusión, no sé ni por qué me casé contigo. Claro, porque ese es tu pensamiento. ¿Quién puede? Dice así. Porque ¿quién puede enderezar lo que él torció? Y si Dios decidió torcer eso en tu vida, ¿para algo bueno? ¿Recuerdan la historia del... En Montgomery, Alabama, así rápido. En Montgomery, Alabama, se dedicaban a cultivar la calabaza. Y era un pueblito de Montgomery, Alabama, se ganaba mucho dinero porque todos cultivaban calabazas. Pero un año llegó el gorgojo. Y el gorgojo acabó ese año con toda la siembra de calabaza de todas las familias de ese pueblo. Y hubo pérdidas millonarias. Al año siguiente también la poca producción que hubo se acabó por el gorgojo y se quedaron en la ruina. Todos perdieron. Hasta que alguien fue, no sé a qué ciudad, y trajo el cacahuate. Eso fue hace ya muchas décadas. Trajo el cacahuate. Dijo, oigan, el cacahuate es muy resistente al gorgojo. Y ganaríamos el doble, porque se vende bien. Pues vamos a sembrar. Hipotecaron todo lo que tenían sus casas, les prestaron dinero y se arriesgaron en grande. En ese pueblito se produce, creo que el 4 o el 5% de toda la producción en Estados Unidos, nada más en ese pueblito. Son multimillonarios todos ellos. Porque el cacahuate fue el gran negocio. ¿Saben qué tienen en el centro del pueblito, en la plaza principal? Un monumento de 4 metros o 3 metros al gorgojo. Porque si no hubiera sido por el gorgojo, no hubieran aprendido esta otra manera de ganar mucho más y estar mejor. Entonces, los problemas que pasamos, déjelos ya a un lado, deje de orar por lo que Dios ya no le ha contestado. Si Dios no le ha mandado la sierva o el siervo, si Dios no te ha sanado, si no te ha provisto de eso, es porque no lo necesitas. Y tal vez esa enfermedad o ese dolor, Dios lo quiere usar para que te vuelvas a Él. Mejor vuélvase a Él y eso ya déjelo a un lado. Concéntrese en encontrarse con Dios. El dolor, si Dios quitara el dolor, Dios puede hacerlo. Pero cuando Dios no te sana, es porque te está gritando desde el cielo algo muy claro. Este dolor lo voy a usar para glorificar mi nombre en tu vida. Pero necesitas buscarlo. Si no lo buscas, nunca vas a saber qué está pasando. Y vas a estar enfocado en que Dios haga lo que quieres que haga. La clave es aprender a confiar en Dios a través de meditar en su palabra. Amén. Último punto. Si oras, vas a lograr hacer lo que no has podido hacer. Me gustó esa frase. Yo la puse, pero Dios me la inspiró. Me gustó. Si oras, vas a lograr hacer lo que no has podido hacer. Hablar con el Padre puede cambiar tu forma de pensar, ¿sabía? Hablar con el Padre es lo que más necesitamos. Ya leíste la Biblia, estás meditando. Ahora la oración es fundamental. Es en la oración donde Dios te habla cara a cara. Es en la oración donde Dios te va a hablar y te va a dar entendimiento de lo que no alcanzas a ver. Mi oración típica es esta. Señor, muéstrame por favor lo que no estoy logrando ver en mi vida. Y viera qué impresionante ha sido. Es impresionante porque abre la Biblia en Juan capítulo 15 o capítulo 1.
Los he leído decenas de veces. Entonces, cuando alguien dice, yo ya leí la Biblia, ya he estudiado mucho. No, esa persona no sabe lo que está diciendo. Es que la palabra es viva. Aunque leas lo mismo 1850 veces, te va a hablar cosas muy distintas. Así de milagroso es. Entonces, comienzas orando preocupado, con cara de preocupación. Ay, Señor. A veces empiezo a orar y en cuanto empiezo a orar, estoy tan cargado, estoy tan dolido, estoy tan preocupado con luchas, con guerras espirituales, con tantas cosas, que a veces llego al momento de orar y solamente llego así como el niño que sale corriendo y se abraza de su papá y suelta el llanto. A veces así es mi oración. Porque solamente Él me puede entender lo que estoy viviendo. Dios es el único que entiende lo que estás pasando. Entonces, ¿cuándo te vas a dejar abrazar por Él? Corra y abrácese de Dios en la oración. Arrodíllese, hable con Él. Tenga cuidado. A veces cuando estoy orando, inclusive digo, y no se enoje, mi Señor. No te enojes, papá, conmigo, porque es algo que he hablado varias veces, pero le digo, es algo que entonces no vas a hacer todavía, ¿verdad? ¿O sí? ¿O qué hago? ¿Sigo orando o lo dejo? Y Dios me ha contestado tan hermoso. Me dice, yo voy a tratar con esto más adelante. Ya oraste, ya te escuché. Descansa en mí. Ah, perfecto. Pero si no hubiera orado, sigo, y Señor, y Señor, y Señor. No. Entonces aprenda a orar, aprenda a hablar con Él, guarde silencio después de orar, escuche la voz de Dios. Hay algo que Dios tiene meses tratando de decirte probablemente y no lo estamos escuchando. Comienzas orando preocupado, dolido, quebrado y te levantas nuevo, te levantas restaurado, te levantas sin culpa, te levantas perdonado, te levantas fortalecido en el Señor. Fuiste creado para ser como el carácter de Dios. Pero eso no sucede instantáneamente. Necesitas ser más como Jesús, pero vas a tener que pasar tiempo en oración. Se necesita hacer cambios claros en la vida. ¿Y cuáles cambios son? Leer la Biblia, meditar en la palabra y hablar con el Señor. De eso depende todo, porque eso es lo que trata con tu corazón. ¿Cómo me hago una nueva persona? Dice, las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Sí, pero cuando estás buscando a Dios, cuando estás meditando y orando, cuando Satanás, fíjese bien, cuando Satanás te sugiere una idea, se le llama tentación. Viene Satanás y te sugiere una idea. Oye, ¿y si hacemos esto? Todos lo hacen. Cuando Dios te sugiere una idea en tu mente, se le llama inspiración. ¿Sí? Cuando es el diablo es tentación. Cuando es Dios es inspiración. A través de la oración, el Espíritu Santo te fortalece, te ayuda. Eso sucede en momentos de oración. Cambias tu forma de pensar. ¿Cómo cambias tu forma de pensar? En la oración. En la oración. Mire lo que dice Efesios 4:23. Ya estoy terminando. Efesios 4:23. En cambio, vea qué hermoso. Dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Le acabo de explicar a usted, les acabo de explicar, iglesia, cómo se hace. Porque la pregunta es, o sea, yo podría predicar, dejen que el Espíritu renueve tus pensamientos. Amén, aleluya, amén, ya acabamos. No, expliqué cómo se hace, cómo y por qué tienes que hacerlo. Entonces, aprenda a trabajar con Dios, aprenda a trabajar con el Espíritu Santo. Él quiere renovar tus pensamientos y tus actitudes, pero ¿cómo lo hace? A través de la palabra, meditando en la palabra y hablando con el Señor. Entregamos una guía de oración a principio de mes, sígala. Sígala y cuando acabe de orar, si quiere váyase rápido por cada punto. Pum, pum. Ahora, ¿por qué entregamos esa guía de oración? ¿Sabe por qué? Porque mucha gente me dice, es que se me acaban los motivos de oración. No se apure, yo le doy muchos.
Hay muchos, la próxima semana toca dar guía de oración otra vez. La vamos a traer, pero guárdela celosamente, téngala allí. Amén. Trabaje con Dios, lee la Biblia, medite en ella y habla con el Señor. Todos tus conflictos internos comienzan en la mente. Y también tus conflictos externos comienzan en lo interno, en tu mente. Le acabo de explicar lo más grande de su vida, lo más importante de la vida cristiana, el fundamento de transformación, de restauración, de sanidad de tu vida y tu familia. Le acabo de dar la mejor conferencia de liderazgo bíblico. Quien hace esto se va a convertir en un líder, líder de Dios, una líder de Dios. Le acabo de dar la mejor plática de transformación del carácter. Ahorita va a estar emocionado, pero el trabajo empieza mañana. Mañana no va a estar esta emoción. Entonces, por eso, en la noche hoy, dígale a Dios, anticípese al diablo y a su carácter, a su yo. Señor, ayúdame, por favor. Ayúdame mañana. Y en cuanto se levante mañana, Señor, ayúdame, no me permitas distraerme nada. Ayúdame, ayúdame. Cuando llegue del trabajo, métase a buscar al Señor. Pero en el carro pídale, Señor, ayúdame a no distraerme. Anúncienlo en su casa. Mañana voy a llegar como a las 4, 5, 6 por ahí, mija. Te pido que no me voy a llegar y meterme con Dios. ¿Sale? Ok. O llega a las 8, 9. No prenda la tele, métase con Dios. Métase con Dios. Amén. Póngase de pie, vamos ahora. Eres un producto, somos un producto de nuestro pasado. Hemos sido moldeados por las cosas buenas y malas de la vida. Pero no eres un prisionero de tu pasado. No tienes que ser un prisionero de tu pasado. Así haya sido el que haya sido, puedes ser libre. Diariamente. De eso se trata el cristianismo. A través de Jesucristo puedes nacer de nuevo. Y puedes comenzar una vida nueva. Jesús puede apretar un botón y reiniciarte o redefinirte. El resto de nuestra vida no está en el pasado, está en el futuro, en el presente. No pertenecemos al pasado, iglesia. Tu pasado ya pasó. No podemos cambiarlo, así es que no nos aferremos a ello. Mejor hay que pedirle a Dios que haga algo nuevo en nosotros. Tal vez sientes como que nada nuevo está pasando. ¿Sabe por qué? Si usted no siente que Dios está haciendo algo nuevo en su vida, ¿sabe por qué es eso? Porque usted no se lo está pidiendo. Usted dejó de pedirle eso. Usted dejó de orar por eso. Y normalizó su vida. Normalizó una vida así de caídas y levantadas. Y no estoy diciendo que no puedas pecar y fallar de vez en cuando, no. Todos fallamos en algún momento. Pero entre más lo buscas, haciendo lo que hoy hablamos, va a ser muy diferente. Tal vez necesitas hacer cambios en tu vida. Porque vas en la dirección equivocada. Lo curioso es que todos alrededor de ti lo saben, menos tú. A veces somos los que menos sabemos cómo nos vemos. Puede ser amigos o compañeros que te están llevando en una dirección equivocada. ¿Quién va a ganar? Siempre es más fácil hundirse porque no requiere esfuerzo. Siempre es más fácil abandonarse otra vez a la vida pasada porque eso es lo más fácil de hacer. Pero ¿por qué no le pedimos a Dios que haga algo nuevo en nosotros? Puedes tener un reinicio precioso con el Señor. Todo aquel que quiera hacer esto, sígame en esta oración.
Todo aquel que esté cansado, todo aquel que quiera un paso a la vez comenzar en este proceso de ser redefinidos por el Señor, y que quiera hacer un compromiso genuino con Dios, no de que usted lo va a lograr, sino que le va a pedir a Dios cada día, cada momento del día, va a ser 2, 4, 10 oraciones al día, tal vez. Cada vez que venga una tentación, usted va a hablar con Dios. Cada vez que suba un pensamiento equivocado, usted en su mente va a decirle: Señor, ayúdame. Ayúdame, por favor. Eso es depender de Dios. Todo el que quiera, haga conmigo esta oración. Amén. Señor, Creador del universo, tú eres todopoderoso y haces todo nuevo. Te suplico con todas mis fuerzas que hagas algo nuevo en mi vida. He aprendido de ti, he crecido y he cambiado, pero sé que necesito subir más. Sé que necesito avanzar más. Sé que necesito más fe. Sé que necesito una fe sencilla en un Dios grande. Hoy entendí, Señor, que este tema es lo que va a restaurar mi vida y mi corazón. Sí, venir a la iglesia y cursos y todo, y grupos vida, claro que sí. Pero hacer esto en mi vida personal, Señor, buscarte en mi vida personal, hoy entendí que es lo más importante de mi día a día. Hoy me arrepiento de mi autosuficiencia. Hoy me arrepiento, Señor, de andar corriendo para arriba y para abajo y no darme tiempo de buscarte. Hoy te pido perdón por buscarte solo un momento del día por cumplir y no por conocerte. Perdóname. Pensé que leer la Biblia era la meta. No, hoy entiendo que leer la Biblia es el inicio para meditar y luego orar y así ser transformado. La meta es ser transformado a un hombre de fe, a una mujer de fe, y no solo leer la Biblia, Señor. Perdóname por los días en que he orado, leído la Biblia y no he cambiado nada, porque lo he hecho como un libro cualquiera. Lo he hecho como una terapia, Señor. Hoy te pido que hagas algo nuevo en mi vida. Vamos, dígale, no tenga miedo. Hoy te suplico que hagas de mí una persona nueva. Enséñame a buscarte. Enséñame a orar, Señor. A estas alturas de mi vida no debiera decir esto, pero no me importa cómo yo me vea, me importa cómo tú me veas. Enséñame a orar, enséñame a meditar en tu palabra, Señor. Enséñame a vencer sobre todas las áreas que no he vencido. Hazme más que vencedor, Señor, efectivamente. Transforma mi incredulidad en una fe plena. Transforma mis derrotas en victorias. Y cuando pierda o sea derrotado un día o en una batalla, me voy a levantar inmediatamente, Señor. Porque por eso está la gracia. Pero quiero estar en ese proceso. Perdóname por poner actividades y prioridades aparte de ti. Hoy decido que tú eres mi prioridad. Hoy decido que tú eres lo más importante en mi vida. Pasar tiempo contigo va a ser un estilo de vida para mí, Señor. Ayúdame, te necesito. Te necesito. Gracias por lo que vas a hacer. Gracias, Señor. Muéstrame el pecado oculto. Muéstrame las cosas que no he entendido. Quita de mi vida todo aquello que me estorba. Rompe los lazos que me atan a cosas que no me ayudan. Rompe cadenas en mi vida, Señor, que yo mismo he puesto o el diablo me ha puesto. Rompe con aquello que no he logrado romper. Limpia mi corazón, Señor. Establece tu trono en mi corazón. Espíritu de Dios, ven y fortaléceme, porque sin ti no podré hacer esto. Dios, ayúdame, por favor. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por esta mañana. De veras, gracias. Dele gracias ahí donde está. Dele gracias. Agradézcale por este día. Agradézcale por lo que Él ha hecho y por lo que va a hacer. Hable en fe, dígale gracias por lo que vas a hacer, Señor. Y una caída, una derrota no me va a detener. Me voy a levantar y voy a caminar más. Ayúdame, Señor. Si un día no leo, no oro ni nada, cuando me acuerde de eso, Señor, en lugar de estar preocupado y triste, en ese momento voy a empezar a orar. En ese momento voy a abrir la Biblia. No voy a aceptar una derrota y mantenerme derrotado por 6-7 horas y al día siguiente otra vez derrotado. En cuanto detecte una derrota en mi vida, en ese momento voy a pedir perdón y voy a abrir la Biblia. Voy a orar. Ayúdame a cuidar los pensamientos que vienen de mi corazón o del diablo, a no permitirles que permanezcan en mi mente. Ayúdame, Señor, por favor. Guárdame de toda tentación. Líbrame de todo mal. Esa va a ser mi oración constante y diaria, Señor. Y tú lo harás. Porque tú no puedes resistirte a un corazón contrito y humillado. Y hoy venimos a ti con ese corazón. Gracias, Señor, por tu amor, tu paciencia y por lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús.